Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este mundo de la radio. Aquí en Radio Sintonía seguimos avanzando en nuestro directo mañana, que desde las 7 de la mañana les acompaña con nuestra programación habitual. Y como cada lunes, hacemos un alto en el camino para destinar nuestro tiempo a continuación a lo que es la actividad parlamentaria en el Parlamento de Canarias, en Tubaldo Power, Tenerife. La actividad parlamentaria hoy lunes, día 23 de noviembre, se centra a las 10 de la mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Le seguía, como cada lunes habitual, pues la mesa del Parlamento, la Junta de Portavoces, y a las 12 y media está previsto la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte en la Sala de Europa. Mañana será un martes, al igual que pasado mañana miércoles, día de pleno en el Parlamento de Canarias. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando de un pleno amplio, un pleno ordinario, correspondiente a este mes de noviembre, que comenzará, como siempre, con las preguntas orales en pleno y las distintas iniciativas que se irán dando en el mismo, proposiciones no de ley, así como con validación o derogación de decretos y leyes y diferentes dictámenes de la comisión que llevarán hasta el debate en primera lectura de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo año 2021 y que tendrán su debate y aprobación final en los días 16 y 17 del próximo mes de diciembre. Y bueno, pues para afrontar o conocer cómo afronta el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ese pleno que comienza mañana, tenemos al otro lado del lío telefónico a la diputada del Grupo Socialista Canario por la isla de Gran Canaria, María del Pino González Vega. María del Pino, buenos días.
Muy buenos días, encantada de saludarles a todos ustedes y a todos los oyentes de la isla de Fuerteventura que están compartiendo este ratito de audiencia con ustedes y con el programa.
Muy bien, pues hay que decirle a los oyentes que María del Pino González Vega participa de las consejerías de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Servicios Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, de la Educación, Universidad de Cultura y Deporte. Por tanto, ha empezado la semana con actividad ya a primera hora, y con de la Comisión de Sanidad, o sea que en este caso, bueno, la universidad la tiene a posteriori, a las 12 y media, perdón, comenzaba la de Presupuesto y Hacienda esta mañana. Bueno, pues comienza desde el lunes, esta semanita, ¿no?
Sí, la verdad es que son unos meses muy intensos, de mucha actividad. Además estamos con el trámite de la aprobación de los presupuestos, han coincidido tres sesiones plenarias seguidas en estas tres semanas, la anterior, esta que tenemos mañana, y la próxima, que también tenemos sesión plenaria, y a lo que se suman, pues como bien acabas de comentar, en la agenda del Parlamento, las sesiones de las comisiones correspondientes a este mes. Por lo tanto, pues una agenda bastante completa, intensa, y desde luego pues sin tiempo para aburrirnos, la verdad.
Bueno, pues precisamente por pertenecer a esa Comisión de Educación y Universidades, se lleva a este pleno, por parte del Partido Socialista, el Plan para la Educación de 0 a 3 años en Canarias y la ampliación y mejora de los centros sanitarios y hospitalarios. Son dos temas de dos consejerías distintas, pero bueno, son quizás los temas más destacados dentro, además del debate del proyecto de la ley de presupuesto y de todos los otros temas que de violencia de género. Bueno, pues quizá lo más destacado es la educación para de 0 a 3 años y la ampliación y mejora de centros sanitarios, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos querido, por supuesto, todos los temas son importantes, todos son destacados y prioritarios, pero teniendo en cuenta la fecha en la que vamos a celebrarlo, el pleno de esta semana, que coincide con el 25 de noviembre, pues hemos querido poner el foco en una de las PNLs que llevamos al pleno de esta semana, es precisamente pues para de alguna manera poner el foco en la violencia de género. Y teniendo en cuenta sobre todo que justamente este próximo martes, el 25 de noviembre, se cumplen 20 años desde que se haya designado esa fecha como Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Y especialmente en este año, como te comentaba, pues porque se cumplen 20 años y porque parece que el horizonte de la erradicación de la violencia de género pues no solo no está más cerca, sino que pues desgraciadamente está aún más lejos, pues teniendo en cuenta la situación de la pandemia que hemos sufrido este año, que ha agravado de forma especial la situación que viven las mujeres que sufren violencia de género en España y en Canarias. Y pues hemos querido, como te decía, pues que la proposición no de ley que llevamos para el pleno de esta semana pues tenga una especial atención para poner, como te decía, el foco en todas esas mujeres que sufren en nuestra tierra violencia de género, las que han perdido la vida, que tenemos que recordarlas y no podemos olvidarlas, sus familias, lógicamente, porque siempre decimos que la violencia de género, las víctimas no son solo las mujeres que pierden la vida a mano de sus parejas o exparejas, sino todas sus familias que se ven truncadas y se ven destrozadas por esta lacra social que seguimos padeciendo, ¿no? Entonces, pues hemos querido llevar esta proposición no de ley al Parlamento porque entendíamos que desgraciadamente la lucha contra la violencia de género no puede salir de la agenda parlamentaria mientras haya mujeres que la sigan sufriendo en nuestra tierra y de forma especial, pues ahora que, por un lado, las graves consecuencias de la pandemia y por otro lado el negacionismo de la ultraderecha que quiere que miremos para otro lado y quiere que demos pasos atrás en esos avances de los últimos años, pues hemos querido, como te decía, que centrar el foco en esa proposición no de ley para erradicar la violencia de género en Canarias.
Muy bien, pero sigue siendo importante y una asignatura pendiente todo lo que es el plan previsto para la educación de 0 a 3 años en las islas, ¿no? Así como el protocolo establecido de discapacidad en los centros de las islas para hacer frente a los efectos del COVID-19.
Sí, sí, por supuesto. Uno de los objetivos prioritarios desde el comienzo de esta legislatura, la educación de 0 a 3 años, está en la agenda política del gobierno del Pacto de las Flores, como decías. Se ha visto aparcada, por decirlo de alguna manera, durante este año, porque las prioridades, pues desgraciadamente, las ha marcado la pandemia, la gestión de la crisis del COVID. A nivel educativo, pues a nadie se le esconde que se ha tenido que reforzar todas las medidas para poder aplicarlo el protocolo en nuestros centros educativos, que por cierto, hay que destacar la baja incidencia que ha tenido en la vuelta a las aulas y en la reanudación del curso escolar presencial este año, que ha tenido pues en Canarias una baja incidencia entre el alumnado y el profesorado y en general en toda la comunidad educativa. Y como te decía, pues aunque se ha aparcado temporalmente porque hay que gestionar lógicamente la pandemia y la situación de la crisis sanitaria, sigue estando entre las prioridades del gobierno y lógicamente pues hay que impulsar esa asignatura pendiente que tenemos en Canarias con la educación de 0 a 3 años, que es la mejor manera, no solo por la calidad de la educación del alumnado, sino porque es la fórmula o la mejor herramienta para conciliar la vida laboral y familiar también, que tan necesaria y tan importante en Canarias. Por lo tanto, pues de alguna manera recuperamos en la agenda parlamentaria el tema de la educación de 0 a 3. Y pues sí, la verdad es que, como te decía, todos los proyectos que teníamos desde el comienzo de esta legislatura para marcar las prioridades en las distintas áreas, pues han tenido que irse aparcando porque había que gestionar la crisis, lógicamente. Pero bueno, vamos a ir recuperándolos poco a poco, tanto a nivel educativo como de derechos sociales, como sanitarios y en todas las áreas, porque básicamente pues en todas habrá que ir recuperando la agenda política de la acción del gobierno.
Bien, si la crisis sanitaria ha marcado este año 2020, para alguien como la diputada María del Pino González Vega, que bueno, pues ha sido concejala de Educación, Escuelas Infantiles y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Mogán, me imagino que la cuestión migratoria también la ha tocado muy de cerca, de una forma, con una sensibilidad particular, por cuanto nunca el pueblo de Arguineín, en el municipio de Mogán, se ha visto tan tocado de lleno por lo que es una brancha migratoria, que yo creo que es la más grande que ha sufrido el municipio, bueno, y la isla Gran Canaria en este caso. Anteriormente había pasado ya en la isla Fuerteventura, pero en la isla Gran Canaria, y en particular en Mogán, no se había visto situación semejante, ¿no?
Sí, exactamente. Así es, en estas últimas semanas e incluso meses, pues se ha ido viendo cómo ha crecido la crisis migratoria en todas nuestras islas, y de forma particular en el municipio de Mogán se ha vivido de forma intensa en el muelle de Arguineguín, que hemos visto cómo se han visto aumentadas las llegadas, llegando incluso a hablar de que personas pues pasan varios días en espera de esos resultados de las PCR, porque no podemos olvidar que también aquí en la crisis migratoria hay que aplicar los protocolos para la pandemia, y hay que hacer los test que hay que poner en marcha desde que estas personas llegan a nuestras islas, a nuestros puertos. Y sí, hemos tenido cifras pues escandalosas, si me permites el calificativo, para las condiciones en las que están. Desde luego no son las condiciones deseadas para ninguna persona. De verdad que el estar ahí en ese suelo, que a esas temperaturas y en algunos casos incluso a la intemperie, pues no son las mejores condiciones para recibir a estas personas migrantes, que no podemos olvidar que ponen sus vidas en peligro para buscar una vida mejor y buscar unas oportunidades para salir adelante. Y desde luego deseamos recibirles con las mejores condiciones, pero lamentablemente la situación de deportamiento que hemos sufrido en Canarias en los últimos meses pues no nos lo han permitido. Yo espero que tras el anuncio de ayer del presidente Pedro Sánchez, pues sí que esa solidaridad a la que apelábamos desde el principio de toda esta crisis migratoria desde el gobierno de Canarias y también desde el Parlamento de Canarias, esa solidaridad del resto de comunidades autónomas de nuestro país, también de Europa, pues que se vea ya más cerca y que podamos ir viendo cómo esas derivaciones, tanto a como decía, comunidades de España como al resto de Europa, pues que se vayan haciendo, porque si tenemos que tener en cuenta que tenemos que el deber moral de recibir a todas esas personas y atenderlas en las mejores condiciones, no podemos apartar de la vista que ellos no vienen para estar aquí. Ellos vienen porque quieren una vida mejor, y vienen incluso con un proyecto de vida que les espera en la península o en el resto de Europa, y por lo tanto hay que de alguna manera intentar buscarles soluciones para todos ellos y ellas. Por lo tanto, espero que esas palabras del presidente Sánchez de ayer sean pronto realidad, y que lo antes posible pues estas personas puedan continuar su proyecto de vida y garantizar sus derechos y sus condiciones de vida.
Pues doña María del Pino González Vega, diputada por el Grupo Socialista en la isla de Gran Canaria, no le quitamos más tiempo, pues le queda nada, 5 minutos para llegar al comienzo de la comisión que tiene para hoy, a las 12:30, de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, a la que pertenece. Gracias, hasta una nueva ocasión, saludos.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día para todos y para todas.
Feliz semana, saludos. Bien, pues de la diputada María del Pino González Vega del Partido Socialista pasamos a charlar a continuación con don Ricardo Fernández de la Puente. Arma, él es, en este caso, bueno, pues es diputado por el Grupo Mixto, por el Grupo Ciudadano, pues, o sea, por el Partido Ciudadano, y dado que son dos en el grupo, la participación en comisiones, yo no sé cómo lo hace don Ricardo, pero pertenece prácticamente junto con su compañera Vivina, pues entre los dos gestionan todas las comisiones en las que ha de participar su grupo.
Pues sí, así exactamente es. Nos repartimos, creo que son pues 16 las comisiones que tiene con carácter permanente el Parlamento, aparte de comisiones de estudio que se han creado dos en esta legislatura, una de asuntos europeos del nuevo marco presupuestario 21-27 que llevo yo, y otra sobre los problemas de infancia que lleva mi compañera. Y bueno, pues la verdad, cuando uno es un grupo pequeñito como es el nuestro, pues el trabajo desde luego es muy intenso, porque tenemos que estar en, bueno, pues en todos los temas y en todas las áreas y en todas las ponencias. Pero bueno, se hace y se está haciendo, yo creo que con un trabajo pues responsable y constructivo.
Don Ricardo, esto es lo que se llama dedicación exclusiva, ¿no?
Bueno, sí, es lo que en mi caso yo lo tengo como tal, dedicación exclusiva al Parlamento. Ahora mismo pues estoy en el despacho con preparando las enmiendas al presupuesto de la comunidad autónoma. Mañana tenemos pleno, martes y miércoles pleno, el jueves hay una comisión de gobernación que tengo que asistir yo, que va a la memoria de la Fiscalía del año 2019, y el viernes Comisión de Agricultura para la siguiente semana, pues nuevamente pleno y enmiendas. O sea que bueno, está esto entretenido, la verdad.
Bien, pero no falta tiempo para además hacerse eco de la situación que estaba viviendo ahora mismo Canarias, en particular la isla de Gran Canaria, la isla las islas y algunas de las islas de la provincia de Tenerife, con respecto al tema migratorio, pero sobre todo si Escandaloso fue allá por el 2006 en la isla de Fuerteventura, bueno, pues Escandaloso está haciendo también en la isla de Gran Canaria el tema migratorio. Ustedes han llegado al punto que solicitan al Parlamento de Canarias la reprobación del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska el hombre parece como que no termina de acertar para con Canarias. Y en este caso, bueno, no solamente no sabe el suelo que pisa, sino que además, bueno, pues veta la posibilidad de que un representante como el presidente y compañero de partido, a el Víctor Torres, participe de esa visita a Marruecos con motivo del tema migratorio, ¿no?
Sí, la verdad es que lo has explicado, yo creo que de manera muy muy amplia y muy correcta. Es decir, esos son los hechos. Nosotros hemos presentado el viernes pasado una proposición no de ley para reprobar la actitud y la actuación que ha tenido el ministro Grande Marlaska para con Canarias, ¿no? Es que hay que recordar que este ministro ya vino en febrero a Canarias y nos prometió pues más medios, más recursos. En aquel momento el tema ya empezaba un poco a despuntar, pero desde luego nada que ver con lo que hemos visto las semanas y los meses después, ¿no? Bueno, como yo también he dicho en algún otro medio, la situación, digamos, del COVID, pues paraliza todo, pero no quita para que las administraciones públicas pues sigan trabajando y sigan funcionando y sigan gestionando los problemas de los ciudadanos, como así es el caso, ¿no? La verdad es que aquí han venido varios ministros a hacerse las fotos, han venido, han estado pues escasamente 24 horas, han prometido muchas cosas, han dicho nada, pero realmente la realidad es que a día de hoy no hay ninguna medida clara y contundente que se haya anunciado. La semana pasada, concretamente, también coincidiendo con la cita de algún ministro, pues se daba un plan, que el plan no es otro que los inmigrantes se queden aquí en Canarias. El propio presidente del gobierno ya anunciaba, creo que este fin de semana o esta misma mañana, un poco dejando caer que este tema pues puede ir a más, en fin, que tenemos que estar preparados, que el ejército está acondicionando hasta 7.000 plazas en centros de internamiento temporales para estos inmigrantes que están llegando a nuestras costas, ¿no? Y bueno, pues tenemos por ahí a este ministro Grande Marlaska, que ha venido a Canarias y que ha mentido, ¿no? Ha mentido por el caso de Erguineguín, diciendo que pues nada más que estaban 72 horas, Luego está el incidente, pero no tiene otro nombre, de cuando la semana pasada se soltaban a 220 y tantos inmigrantes con la intención, según parece que se ha sabido después, de que esto fuese un poco diario para aliviar la presión que había en Arguineguín y que bueno, que todos vemos a diario. Aparte está el tema de que evita o no está dispuesto a que esto vaya, digamos, se deriven hacia la península, pero es que lo curioso es que los inmigrantes se pueden mover libremente entre islas, como ahí también ocurrió la semana pasada, con que otros 200 y tantos inmigrantes se montaron en un ferry camino de Tenerife, porque les había dicho que podían ir luego hacia Huelva, hacia Cádiz, y cuando fueron a embarcar desde Tenerife hacia Cádiz, les pidieron el pasaporte. Es decir, una situación totalmente anómala e irregular. Esto no ocurre en ninguna parte del territorio peninsular, que un señor que esté inmigrante, que ha llegado en circunstancias, que esté en Murcia o en Valencia, o en Barcelona, pues cuando vaya a salir de esa comunidad le pidan ningún tipo de papel o demás. Todo es un cúmulo de circunstancias, y ya termino, todo es un cúmulo de circunstancias que lo que está haciendo es que el Estado está haciendo dejadez de sus funciones, está intentando que Canarias se convierta, pues, como yo también he escuchado a algún representante político, en una cárcel, y yo creo, en este caso sí, hay un clamor bastante unánime, yo creo que entre todos los grupos políticos en Canarias, incluido el propio Partido Socialista, o quizás de una manera más tibia, pero el resto yo creo que estamos todos en la misma línea de que esto es una situación que requiere de un plan nacional, que requiere de un plan a nivel europeo de gestión de la inmigración, y trabajar en dos frentes, con los que ya están aquí, darles un trato digno, eso yo creo que está lugar fuera de toda duda, y dos, poner más medios para evitar que sigan llegando, tanto en los países que salen como en las propias aguas, para que no mueran muchísimos de estos inmigrantes que se juegan la vida en el Atlántico.
Don Ricardo, yo esta mañana en la tertulia de la mañana, un diputado nacional socialista hablaba de que, bueno, que intentaba culpar la responsabilidad de don Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, al decir que no tiene responsabilidades, no tiene competencia en materia de inmigración. Pero sin embargo, yo le contestaba que donde sí tiene responsabilidad es para con el pueblo canario, para la defensa del pueblo canario. Y en este caso no creo que defender al pueblo canario sea decir cibuana ante todo lo que diga el señor Sánchez, como las cosas que ha dicho este fin de semana, ¿no? O sea, esos desvaríos del señor Sánchez, pues parece que complacen perfectamente al señor Ángel Víctor Torres. Y esto me gustaría comentarlo con usted, porque cómo se vive todo esto, porque después tenemos a Román Rodríguez, que yo no sé, debe de tener alguna esquina incómoda en la cama, que se debe dar un golpe y reacciona de forma distinta cada día. Román Rodríguez emitía él, no es que lo interprete nadie, él emitía una nota de prensa, un artículo de opinión que divulgaba en los medios de comunicación el pasado sábado, cargando contra Madrid y diciendo que el plan Canarias es un plan contra Canarias. Hablaba de que estábamos teniendo un trato cuasi colonial hacia las islas, y venía a decir que con bastante dureza contra el gobierno de España por su gestión de la crisis migratoria que azota Canarias en este año 2020, agravada en los últimos meses con llegadas continuas de embarcaciones irregulares y de un colapso del campamento de emergencia situado en el muelle de Greguín. Que bueno, el plan Canarias es un plan contra Canarias porque nos están dando el trato colonial. La respuesta del gobierno central, decía él en su propio artículo, ante la grave situación migratoria que vive Canarias, es completamente decepcionante. O sea, no sé, por momentos el hombre se bendice y santifica las decisiones que toma Madrid, y por otro lado habla de un trato cuasi colonial.
Bueno, a ver, aquí has introducido varios elementos. Yo creo, y te decía anteriormente, que de una manera, digamos, pública o casi pública, todos los grupos de políticos que estamos en el Parlamento de Canarias estamos muy enfadados y somos totalmente contrarios al trato que está recibiendo Canarias en este momento por parte del Estado, ¿no? Es decir, yo creo que en eso coincidimos, ya digo, tanto sea en público o digamos en semiprivado, coincidimos todos. ¿Qué pasa? Bueno, pues el presidente del gobierno no deja de ser del Partido Socialista, y evidentemente, bueno, pues hay esa disciplina, intenta un poco matizar, intenta un poco levantar la voz, pero sin intentar no incomodar, pero la realidad es que él tiene la obligación de defender los intereses de Canarias donde procede y ante quien proceda, en este caso ante el gobierno de España. Seguramente si el gobierno de España fuese un signo distinto, el señor Ángel Víctor Torres pues elevaría la voz de una manera mucho más contundente y mucho más fuerte. También es verdad que en las últimas semanas, a la vista del acontecimiento, los argumentos de los paños calientes se le van agotando y cada vez va subiendo un poquito más a su manera pues el tono. El caso del señor Román Rodríguez, otro partido político que esté en este caso coaligado en ese pacto de las flores, pues es el que yo creo que podemos escuchar también de Podemos, que la semana pasada, si es más lejos, pedía abiertamente la Unidas Podemos Canarias pedía la dimisión del ministro Marlaska, aunque luego de un tirón de orejas que le han dado desde Madrid, bueno, pues un poco quizás justificaron que se habían precipitado un poco. No, la verdad es que el sentimiento que se tiene es el de que este ministro, pues la verdad es que no está haciendo las cosas como se debe, y encima lo hace con esa actitud, con esa prepotencia, con esa chulería, que lejos de ayudar, lo que hace incluso es empeorar aún más la situación, ¿no? Entonces, bueno, yo te digo, yo creo que lo veremos, creo que va a ir para el próximo pleno del día 1 de diciembre, esta proposición de ley que nosotros hemos presentado, pidiendo la reprobación del ministro, y ahí pues cada una de las fuerzas políticas se tendrá que retratar y tendrá que decir si mantiene lo que han dicho estos días atrás en muchos medios de comunicaciones, en redes sociales, o si llegado el momento de la verdad, bueno, pues se retractan de lo dicho y bueno, pues ponen algún tipo de excusa para no apoyar esta proposición no ley que ha presentado Ciudadanos. De luego nosotros sí creemos, y es una postura que tenemos a nivel de partido, tanto en Canarias como a nivel del Congreso de Diputados, creemos que se tiene que hacer un plan de inmigración coordinado con las comunidades autónomas, que se trabaje en esas dos vías que te comenté anteriormente, tanto en el tema de la gente que ya está aquí y que está en nuestras islas, trabajar con otros recursos que hay en el Estado. Ahora mismo, creo recordar, las cifras en torno a un 40%, 45%, digamos, de disponibilidad o de ocupación de estos recursos en península, por lo cual hay capacidad para llevar a estos inmigrantes a la península y de esta manera eliminar la enorme carga que estamos teniendo en Canarias y que estamos totalmente desbordados. Y segundo lugar, pues trabajar en medidas con los países que emiten estos inmigrantes, evitando ese tráfico de personas, esas mafias que juegan con la vida de las personas, y poniendo más medios en las aguas para disuadir a las pateras, a las embarcaciones que vienen hacia nuestras costas. No son, yo creo que son los dos elementos y las dos vías que hay que hacerlo, y no se está haciendo de esta manera, sino bueno, pues estamos sirviendo de tapón a la inmigración con el resto del territorio nacional y estamos recibiendo un trato que nadie ha recibido hasta la fecha en circunstancias similares.
Déjeme, no me gustaría despedirle, don Ricardo Fernández de la Puente, por su vinculación con el mundo del turismo, la responsabilidad que ha ostentado también flamantemente con el mundo del turismo dentro del gobierno de Canarias, porque hoy, día 23... entra en vigor ya a partir de hoy, se le pide a todo visitante que llegue, que venga a España o que llegue a Canarias, a un establecimiento hotelero, sea cual sea su tipología, se le exige que muestre el resultado de una PCR, y de no ser así, bueno, pues la información que hay es que se le hará una prueba y con la misma se le sancionará a ese turista. Esto con respecto a los países que presentan riesgo de contagio. ¿Cómo se ve toda esta situación? ¿Cómo se ve este momento que tan solicitado por empresarios, por colectivos, por las instituciones, ya hoy es una realidad? Aunque no parece que todo el mundo la comparta, el tipo de realidad.
Pues yo creo que nuevamente estamos ante una improvisación del gobierno de España. Es decir, y tú lo acabas de decir ahora mismo, un turista que venga a España que no traiga el PCR, se le va a poner una multa y se le va a hacer un test de antígeno, que es lo que le van a hacer en los aeropuertos si no trae el PCR. Y ahora mismo el gobierno de España se niega a reconocer el que ese turista venga con un test de antígeno. Bueno, pues no parece lógico. Además, ahora este tipo de control se hace en los aeropuertos, cuando hasta hace 24 horas nos decían que en los aeropuertos que no se podía, que en fin, nos dieron mil razones durante los últimos 5, 6, 7 meses a este respecto. Y luego tenemos la medida que ha tomado el gobierno de Canarias, que a los que se vayan a alojar en un establecimiento alojativo, pues tienen que presentar un test PCR o un antígeno, sean nacionales o sean extranjeros. Y yo insisto, que ocurre con los nacionales que no van a alojarse si no tienen segunda residencia, a esos no los va a controlar absolutamente nadie, viene de zonas que estamos viendo en la península, que hay zonas conflictivas, zonas en las cuales hay pues recomendaciones de que la gente se quede en sus casas, bueno, pues esa gente puede moverse libremente por todo el territorio y no se le hace ningún tipo de control. Falta coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias, falta el sentarse con las comunidades autónomas para hacer un protocolo realmente útil que sirva para controlar. Esto no es un tema de negarle la movilidad a nadie, lo que se trata es de evitar que la COVID siga propagándose y se siga desparramando por todo el territorio, y que los esfuerzos que hacen los residentes en cualquiera de los territorios para intentar doblegar la curva, pues lleguen a buen puerto. Esa es la realidad y eso es lo que se tiene que perseguir. El gobierno no lo entiende así y seguimos dando palos de ciego.
Pues don Ricardo Fernández de la Puente, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz semana y que vaya bien ese pleno de mañana y pasado. Saludos.
Muchas gracias, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Un abrazo, hasta siempre. Y continuamos en nuestro espacio y culminamos este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria a través de una diputada del Grupo Nacionalista Canario. Cristina Valido, la que fuera responsable del área de servicios sociales o bienestar social en la pasada legislatura, ha urgido al gobierno de Canarias a no perder más tiempo y elaborar un plan integral de inmigración que delimite funciones y responsabilidades, y en este caso dejar de hablar de responsabilidades de otros en materia de inmigración para asumir las que corresponden. Yo comentaba hace un momento con el señor de la Puente de que esta mañana en nuestra tertulia con un diputado nacional del Partido Socialista donde decía que bueno, el presidente de Canarias, Víctor Torres, no tiene responsabilidad en materia de inmigración, y a lo que yo le contestaba de que bueno, pero sí tiene responsabilidad para con el pueblo canario y para defender los derechos del pueblo canario y de quienes hasta aquí llegan, ¿no? Algo que contrasta bastante con lo que planteaba también hace un momento del artículo de opinión vertido este fin de semana por parte a los distintos medios, por parte de don Román Rodríguez, donde habla de que el plan de Canarias en materia de inmigración es un plan contra Canarias y de que está Canarias recibiendo un trato cuasi colonial. Es una situación que llama la atención, cuando menos las últimas afirmaciones que viene ofreciéndonos en Román Rodríguez, a poco que cambie un poco el aire. En este caso, doña Cristina Valido, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Hola. Bien, bien. Empezando la semana, pues con ánimo y con optimismo de que alguna buena noticia nos cambie el panorama, porque si no, tal y como está la cosa, se hace difícil, ¿no? Sobre todo a la gente que cada día observa que no hay sino problemas. Creo que tenemos también que aportar un poco de optimismo para seguir luchando.
Bueno, mañana y pasado van a tener ustedes pleno, y en este caso habrá bastante iniciativa por parte del Grupo Nacionalista Canario también a lo largo del mismo. Pero usted se centra en esta información que recibimos en la creación, en la elaboración de un plan integral de inmigración que limite cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades para poder dejar de hablar de las responsabilidades de otros en materia de inmigración y asumir las que corresponden realmente a cada uno de los gobiernos, en este caso a Canarias. Dice usted, necesitamos tener nuestra tarea hecha, tener un plan que fije hasta cuántas personas podemos atender, en qué instalaciones, cuántas podemos integrar en nuestra comunidad y a partir de qué cantidades se deben derivar, hacer derivaciones inmediatas. Ahora, está usted hablando quizás en el meollo de la cuestión, algo que he comentado yo en varias ocasiones, que es la capacidad de carga que tiene Canarias, ¿no?
Evidentemente, somos un archipiélago pequeño, fragmentado, alejado, y precisamente por esas características geográficas, con una historia repleta de dificultades desde hace, pues, me arriesgo a decir, miles de años. en una situación en la que es complicado, muy complicado el desarrollo económico, y en el que dependemos tantísimo, tantísimo del exterior. Eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad en el que cualquier crisis tiene un impacto superior en nuestro territorio al que pueda tener en territorio continental. Y ocurre, como en otras muchas cosas, con la inmigración. La inmigración, que es un proceso de movimiento de personas que buscan un lugar donde poder vivir mejor, y que en este caso encuentran en Canarias el territorio más cercano, por no decir el territorio pegadito a su costa, en el que ya han puesto un pie en la ansiada Unión Europea. Aunque Canarias no sea el lugar en el que se quieran quedar, en el que quieran vivir, se convierte en el lugar más cercano para poder dar ese salto, ¿no? Y evidentemente, aunque las competencias en materia migratoria son fundamentalmente de la Unión Europea y del Gobierno de España, nosotros no podemos decir que no tenemos responsabilidad, que no tenemos tareas que desarrollar, que no tenemos cuestiones que plantear, y seguir esperando visita tras visita que nos anuncien algo. Algo que normalmente no es lo que necesitamos, o que en muchas ocasiones es incluso mentira. Anuncios para que parezca que se están buscando soluciones que desde luego no lo son, no son tales. Por tanto, lo que hemos pedido, y lo pedimos hace un año, y por eso yo he insistido en estas semanas, en que desde diciembre del año pasado, en el que ya la situación era complicada y en el que todos los datos y todas las informaciones, y los propios cuerpos y fuerzas de seguridad advertían de lo que iba a pasar este año y del enorme incremento en llegadas de esteras y de cayucos a nuestras costas, ya hace un año pedimos que al frente del Foro Canario de la Inmigración, que lo componen ONGs especializadas en la materia, todas las administraciones tienen presencia en el Foro Canario de la Inmigración y que preside la consejera Noemí Santana, se reuniera con urgencia y elaboraran un plan de atención integral en el que quedara perfectamente definido el papel de cada uno, desde los ayuntamientos hasta la propia Unión Europea. Porque si ese trabajo ellos no lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros. Y porque cuando vamos a Madrid o vamos a Bruselas a pedir compromisos, tenemos que llevar la tarea hecha y tenemos que poner sobre la mesa un plan que se tienen que comprometer a cumplir y a financiar. Si no hacemos eso, que en cualquier caso, si no se comprometieran a suscribirlo y a financiarlo, estarían de alguna forma incurriendo en negligencia y en incumplimiento de sus propias responsabilidades y competencias, y no podemos esperar un mes tras otro, a que vengan de fuera a decirnos qué es lo que hay que hacer o qué es lo que van a hacer. Nosotros conocemos nuestro territorio mejor que nadie. Sabemos la capacidad de carga que tenemos, hasta dónde podemos admitir o atender con cumplimiento de los derechos humanos a las personas que nos llegan. ¿Cuál es nuestra capacidad, no solo para acogerlos, sino incluso para la integración y para la convivencia? Y establecer nosotros nuestros propios compromisos. Nosotros podemos llegar hasta un nivel, comprometernos hasta llegar hasta ese nivel, y a partir de ahí exigir que otros cumplan lo que ese plan establezca. Derivaciones y otro tipo de decisiones que desde la Unión Europea que haya que tomar. Hay medidas respecto al control de fronteras que tienen que quedar negro sobre blanco y que la Unión Europea se tiene que comprometer a poner en marcha, incluso contra el tráfico de personas. El año pasado, con 16.000 inmigrantes menos, las mafias facturaron más de 100 millones de euros. 100 millones de euros que, de alguna manera, este año se pueden haber cuatriplicado. Hoy, en un siglo en el que encuentran a un terrorista en el desierto, a través de las tecnologías más increíbles, cuesta creer que, además, sabiendo que hay policía española infiltrada en las costas de Nuadhibu o de Dagla o de Layún, no sean capaces de destapar ese entramado mafioso que está cobrando entre 2.500 y 3.000 euros a las personas que se suben a esas embarcaciones que no tienen ninguna garantía. Estamos hablando de destruir unas mafias que impidan el tráfico de seres humanos de la manera que se está produciendo y con los muertos que está suponiendo, porque no son los que conocemos, son las miles de personas que durante este año han perdido la vida y de las que no sabemos nada. Hay un artículo hoy muy, muy interesante en ABC de casi 3 páginas en el que se habla de la llegada de cadáveres a algunas de las costas de Mauritania, de pateras, cayucos que no han logrado superar ni siquiera la mitad del trayecto. Pone los pelos de punta. Y ante esa barbaridad, tiene que quedar claro qué es lo que tiene que hacer Europa, qué es lo que tiene que hacer España y qué es lo que tiene que hacer Canarias y hasta dónde podemos hacerlo. Como digo, un plan que pedimos hace un año, del que no se ha hecho absolutamente nada. Hemos vuelto a pedirlo en el último pleno y mi sorpresa ha sido encontrarme al día siguiente a Noemí Santana hablando tras el traslado de los inmigrantes a la Plaza de la Feria en la ciudad de Las Palmas y el escándalo que se formó, encontrármela diciendo en Twitter que ya había anunciado la convocatoria del foro para trabajar en un plan serio de inmigración. Bueno, ojalá sea así, pero no es una decisión tomada por el gobierno, es una petición de la oposición que han incumplido durante un año y que esta semana se han comprometido a desarrollar. Y a mí me parece que es urgente, que cuando uno va a negociar con quien sea, tiene que llevar su tarea hecha y los papeles claros. No puede ir a sentarse a ver qué le cuentan, esperar aquí a que venga alguien a ver qué me cuentan, y basar toda mi acción en las declaraciones rimbombantes y en esos enfados que en ocasiones son incluso pactados con el gobierno, porque eso no nos conduce a nada. Y yo creo que hay un trabajo pendiente de hacer que no se ha hecho y que por eso también nos toman el pelo como nos lo toman, porque no tenemos un trabajo, un documento que obliguemos a rubricar, que estén obligados a cumplir, ya que no se puedan negar por las competencias que les son propias.
En este caso parece que la verdad es que Twitter, cada vez que entro en Twitter me sorprende alguna declaración de la consejera Noemí Santana, en este, porque claro, hablar de convocar y crear algo que ya fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Canarias, como es el Plan Integral de Inmigración, y donde participó, además, liderando la historia también, el Foro Canario de Inmigración, y citarle ahora, pues parece como que alguien se ha dado un golpe y no se ha recuperado, ¿no? Pero bueno,
además, ha sido un acuerdo alcanzado hace un año por unanimidad, Santiago, de
en diciembre,
grupos,
en diciembre el pasado
votado
año.
Por Podemos, por el PSOE, por todos los grupos del gobierno.
Claro, pero no me sorprende porque ya también vi esta semana que celebraba la propia Noemí Santana, celebraba el que, a la altura que estamos ya finalizando el año, el que por fin se va a cobrar ya la segunda ayuda de emergencia por parte de las personas que la habían solicitado. Eso más que emergencia parece
algo que celebrará ella y las 16.000 personas que ya lo cobraron en una ocasión hace muchos meses, pero que deja más de 300.000 personas fuera, porque no nos olvidemos que ese ingreso canario de emergencia, el que tanto presume esa consejería y que pone como ejemplo y que se ha atrevido a decir incluso que se lo han copiado de otros sitios, cuando en otros sitios no han tenido ni necesidad de hacerlo porque han activado sus ayudas de emergencia para todo el mundo de otra manera. Y al final es una ayuda que salió con la condición de que no hubieras cobrado nada en el mes de marzo. En el mes de marzo, yo le quiero recordar a todos tus oyentes que el confinamiento se produjo en la segunda quincena. Por lo tanto, el que más, el que menos, cobró los primeros 15 días. Y por el solo hecho de haber cobrado incluso una semana, ya no tenías derecho, ya se te denegaba. Realmente, la mayoría de las personas dejaron de ingresar a partir de marzo. Y estas no tenían derecho ni entonces ni tienen derecho ahora. Con lo cual estamos hablando de 16.000 personas que antes de la pandemia, antes del confinamiento, ya tenían una situación de no ingresos. No estamos hablando de la atención a las personas que a partir del confinamiento dejaron de cobrar y que llevan meses sin ingresos o con ingresos incluso en el que ha tenido la posibilidad de cobrar un ERTE con ingresos muy por debajo de sus necesidades. Para estos no se ha abierto ninguna ayuda. Por lo tanto, estamos dejando a el 80% de la población afectada por el COVID en situación vulnerable y sin ingresos, sin ninguna posibilidad de recibir ninguna ayuda del gobierno canario.
Bien dijo usted en la TIR de Tobaldo Power en el Parlamento de Canarias que había conseguido, a quien fue tan crítica con la gestión de las consejeras anteriores, bueno, pues en este caso Noemí Santana, actual consejera, había conseguido pues encumbrar y dejar bien alta la tarea desarrollada y el nombrado usted a Patricia Hernández, a la propia Inés Roja y a usted como consejera. Vamos, nadie, después de tanta crítica, llegar a este nivel de poca efectividad en cuanto a la tarea encomendada, lo que tanto reivindicaron y tanta crítica hicieron, pues la verdad es que es realmente lamentable. Este 2020, esperemos que ahí pare, al menos está siendo el año más negativo para los servicios sociales de toda la historia de Canarias, ¿no?
Ha sido terrible, pero sobre todo porque, vamos a ver, primero, nada de lo que cuando estaban en la oposición decían que había que hacer y que resolvía los problemas ha sido hecho. Nada, ninguna de las soluciones que tenían y de los consejos que tenían para otros han sido puestos en marcha. Por otro lado, yo creo que una situación como la que hemos vivido con la pandemia exigía de un nivel de experiencia y de capacidad de gestión que ha quedado probado que no existe. Y es que esta es una consejería a la que uno no puede venir a aprender que tu primer cargo público y tu primera responsabilidad de gestión sea una consejería como esta. Es una barbaridad. Es una barbaridad por muchos motivos. Primero, porque tienes una responsabilidad enorme, incluso sin pandemia. Con pandemia ya no te cuento. Porque después de años de ley de estabilidad, los recursos humanos son los que son. A mí me hace gracia cuando ahora cada vez que preguntas algo te dicen que es que no hay personal, ya usted lo sabe. Claro que lo sé, yo tenía también los mismos problemas. Pero bueno, hicimos con los mismos problemas pues muchas más cosas en muy poco tiempo. Y ahora que la excusa sea que no hay personal, cuando nosotros sin personal nos exigían y además nos acusaban de que eso era una excusa, que lo que éramos unos incapaces y unos incompetentes, y ahora ellos responden que no tienen gente, bueno, pues en una situación de emergencia como la que estamos viviendo y en plena pandemia tendrían que haber articulado el gobierno las medidas necesarias para incorporar el personal necesario, porque estamos en una situación de emergencia. Y no puede ser que la gente esté esperando en muchos municipios de Canarias un mes, dos meses, tres meses a que le den una cita para poder llenar la nevera cuando tú no puedes comer hoy, no mañana, pasado, hoy, que no tengan personal, que estén desbordados, que se tarde tanto en llegar las ayudas en una situación de emergencia. Y ayudas mínimas, la única línea, digamos, extraordinaria ha sido ese ingreso canario de emergencia que acabamos de hablar, que ha dejado colgadas a más de 300.000 personas que a partir de marzo no han tenido ingreso. Se sigue las políticas, las directrices, los programas que ya estaban instalados y consolidados en años anteriores. No hay ninguna novedad al respecto en un año en el que tendrían que haberla. Ya tendría que haber una situación de emergencia cuando estás en una situación de emergencia social. Y encima te encuentras que el presupuesto de 2021, el área que menos crece, es la de políticas sociales. A la cola con un 0,8% de crecimiento. Y cuando preguntas, te contestan y dicen, no, es que como ahora el Estado va a pagar el ingreso mínimo vital, pues dinero que nos vamos a ahorrar y vamos a tener más dinero. El ingreso mínimo vital no está llegando a prácticamente nadie. Hay 80.000 solicitudes en trámite que no han sido ni grabadas. Y a partir de ahí, las miles de personas que lo están cobrando, la mayoría, el 90% lo están cobrando porque se les ha hecho una revisión de oficio, porque ya eran personas que recibían ayudas o pensiones no contributivas o ayudas por hijos a cargo de la Seguridad Social, y lo que han hecho es actualizarles y aprobarles el ingreso mínimo vital. Pero en este momento hay más de 80.000 solicitudes sin grabar. Muchísima gente que no puede pedirla porque no tiene ordenador, porque no tiene conectividad y porque para pedir el ingreso mínimo vital tienes que tener al lado a alguien que entienda y que sepa, porque es complicadísimo. porque solo leerlo, sin pararte a intentar comprender toda la documentación y preguntas que te hacen, te lleva más de 25 o 30 minutos, sin pararte, solo leerlo. Toda la documentación y las preguntas que hacen, la mayoría de la gente en situación de vulnerabilidad no tiene ni siquiera las habilidades informáticas para subir documentos, para aportar documentos de manera digital, o no tiene el ordenador adecuado, no tiene la conexión adecuada. Y cada día entran miles de solicitudes que se van acumulando en esa lista de 80.000. Bueno, el gobierno cree que el año que viene todos van a estar cobrando el ingreso mínimo vital y eso va a hacer que a ellos les sobre dinero. A mí me parece que esto es de una miopía asombrosa, asombrosa. Estamos en diciembre, el año que viene está ahí. ¿Cuándo creen que el ingreso mínimo vital va a estar sosteniendo a todos los canarios vulnerables y a ustedes les va a sobrar dinero? Anuncian una renta ciudadana para finales del año que viene, pero la dotan con una cantidad que no van a poder ejecutar porque ellos mismos están diciendo que no va a empezar a funcionar hasta final de año. Y mientras vemos cómo el presupuesto de fomento de inclusión social en el peor momento de la historia económica de Canarias de los últimos años baja un 35%. La estrategia de atención a la infancia y a las familias, que lleva 2 años ya desde que nosotros la presentamos en el 19, lleva 2 presupuestos sin que le pongan un euro. Si en un momento de crisis social como esta, estas son las respuestas y estas son las políticas y estas son las ideas de quienes tenían todas las soluciones, esto es francamente escandaloso.
Pues doña Cristina Valido, gracias por estar con nosotros en este tiempo de Parlamento, encantado de poder volver a escucharla y hasta en una nueva ocasión. Saludos.
Saludos y ya sabes, cuando quieran, aquí estamos para acompañarles un ratito y contarles lo que necesiten saber.
Muy bien, muy amable. Hasta siempre. Buena semana.
Un abrazo, adiós.
Adiós. Nuestro tiempo de Parlamento, seguimiento de la actividad parlamentaria. Hoy con 3 invitados a lo largo de este espacio, a lo largo de este tiempo de radio. En este caso hablábamos con un miembro del Grupo Socialista de Ciudadanos y del Grupo Nacionalista Canario. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estará con todos ustedes el informativo Mediodía de la mano de Ricardo Araujo e Iván Travieso, así como Marusa Hernández. Saludos.